Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, experto en política internacional y Medio Oriente, Zidane Serraoui, se refiere en Tiempo Internacional al sistema de partidos políticos en México.
En México tenemos dos partidos hegemónicos, el PAN y el PRI, que de hecho, bueno, el PAN ha estado dos periodos en el poder, el PRI 70 años, y en las elecciones del año pasado, la gente castigó al PAN, castigó al PRI y obviamente castigó al otro partido de izquierda, que es el Partido de la Revolución Democrática, y votaron por un candidato que en realidad no tenía un programa de gobierno, tenía un discurso, que es Andrés Manuel López Obrador. Cuando uno revisa todo lo que decía en su campaña, pues uno que decía es que estaba en contra de la corrupción, en contra de los partidos tradicionales, en contra del PAN, en contra del PRI, en contra, pero no había una propuesta per se. Claro, la propuesta es, somos mejores, somos limpios, no somos corruptos, pero es un discurso, realmente, pero no hay un programa. Y eso lo estamos viendo hoy. Ya asumió el poder desde el 1 de diciembre, y lo que estamos viendo, no hay un proyecto claro. México no está creciendo. Tenemos la peor tasa de crecimiento de los últimos probablemente, salvo los periodos de crisis, obviamente, como lo fue el 95, el 2009, pero si vemos, digamos, desde una perspectiva de largo plazo, es uno de los periodos de menor crecimiento, pero además, con pocas acciones, no hay construcción. Toda la construcción se ha parado, hay desinversión, porque obviamente el sector privado o está sacando el dinero, o simplemente está esperando, no quiere invertir. Y todo esto porque realmente el nuevo gobierno entra con un discurso, no con actos, no con un programa de gobierno. Y esto lo podemos seguir generalizando. Tenemos el caso de Macron en Francia. Macron ganó las elecciones frente a los dos grandes partidos. El partido gaullista, que dominó la vida política de Francia en los últimos 60 años. Y el Partido Socialista, que sí llegó al poder, perdón, por lo menos durante el periodo de Mitterrand, pero el periodo de Mitterrand, bueno, se quedó 12 años en el poder, Mitterrand. Luego también regresó al Partido Socialista, pero podemos decir que el Partido Socialista francés y el Partido Gaullista, que ha tenido varios nombres, han estado en el poder en los últimos 60 años, bueno, la Cuarta República, y de repente surge un individuo, un pequeño funcionario, crea su partido, crea un nuevo discurso, un discurso contra los partidos tradicionales, y gana las elecciones. Pero se pregunta, bueno, ¿y cuál era su programa de gobierno? Pero hoy lo vemos, no tenía un programa de gobierno sólido. Y la prueba es que Macron hoy día tiene la menor tasa de aceptación de cualquier otro presidente que ha tenido el país. Todos los sectores están rechazando a Macron. Cuando hace poco, cuando fue electo, fue la gran esperanza, un joven presidente, el más joven presidente que había tenido el país. Pero todo se para esto, y mi lectura es que los franceses, como los mexicanos, como los argentinos, no votamos por un programa político-económico, votamos contra partidos tradicionales. Y es lo que quiero entender.
¿A qué se debe?
¿A qué se debe? Bueno, tenemos que regresar a la ciencia política clásica. Si regresamos a la ciencia política clásica, a los clásicos como David Easton, fuimos muy claros. ¿Qué es el sistema político? El sistema político, hay demandas. Demandas de la población, por eso es un sistema. Y tiene que haber respuestas. Desgraciadamente, estas respuestas no se han dado, o se han dado de una muy lenta, o simplemente en lugar de dar respuestas a los problemas reales, lo que ha pasado, y esto yo creo que lo podemos generalizar, es una agudización de las diferencias sociales, es una agudización de los desequilibrios económicos, tanto entre regiones como entre clases sociales. Y obviamente estamos llegando a una situación en donde cada vez tenemos más pobres, menos ricos, pero mucho más ricos que los ricos de antes, y una clase media que cada vez se está diluyendo, la clase media. O sea, una polarización de las sociedades. Y eso obviamente ni los partidos de izquierda ni los partidos de derecha han logrado resolver el problema. Y claro, los partidos tradicionales que han estado décadas en el poder sí han aportado algunas soluciones, porque tampoco podemos decir que no han servido para de nada. Pero frente al neoliberalismo parece ser que no han sabido responder. Y esto es lo que está conllevando el día de hoy, que los votantes están buscando nuevas respuestas, pero que no lo son. Y este es el primer problema. El segundo problema es que también nos hemos orientado en términos políticos a lo que yo llamaría las democracias degeneradas. ¿Qué significa? Son sistemas aparentemente democráticos, pero donde hay un vicio de fondo. Un vicio donde el líder manipula la constitución porque tiene la mayoría y se perpetúa en el poder no bajo una forma tradicional de las dictaduras que hemos tenido en América, pero bajo una forma democrática. O sea, con elecciones violando su propia constitución o reformando la constitución. Y eso el día de hoy cada vez se está dando más, ¿sí? Cristina trató de hacerlo, no le funcionó en Argentina, y esto habla muy bien del sistema político, por lo menos, que no le permitió modificar la constitución para ser reelecta. Pero si vemos, tampoco en Brasil se hizo, porque bueno, además Lula no lo quiso hacer. Pero si vemos los demás casos, es el caso de Bolivia, Evo Morales ya va para el quinto mandato. Es el caso de Venezuela, pero también, sobre todo, es el caso de Rusia, es el caso de Turquía. O sea, este esquema
se perpetúan en el poder.
Se perpetúan en el poder de una forma democrática, o aparentemente democrática, que también es una nueva forma de una nueva forma política. O sea, de un lado tenemos a estos votos para nuevas figuras y que realmente no resultan, pero por otro lado tenemos estos liderazgos fuertes que logran imponerse y logran transformar o cambiar la constitución para perpetuarse en el poder. Porque no lo están haciendo, o sea, no es anticonstitucional lo que están haciendo, no lo es. Porque simplemente tiene la mayoría en el Congreso, en el Parlamento, cambia la Constitución y la Constitución les permite reelegirse 2, 3, 4 veces, 5 veces, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos formas de sistemas políticos que estamos viendo son respuestas a precisamente esta crisis de los sistemas políticos tradicionales.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Zidán Serahowi, en ocasión de su visita al IRI como profesor del doctorado en Relaciones Internacionales, se refiere en tiempo internacional a las relaciones bilaterales México-Estados Unidos.
Bueno, el caso de López Obrador está muy claro, estamos en el mismo proceso de un liderazgo, alguien que creó un partido, claro, una figura que ya era una figura pública importante en el país, pero que creó el partido en el 2010, gana las elecciones en el 2018, pero además aplasta, porque tiene una mayoría absoluta. Y ahí es donde está un riesgo. Un riesgo porque tiene una mayoría absoluta, puede mañana cambiar la constitución y ser reelecto, aunque lo dudo por su edad, porque ya es un hombre grande y va a terminar su periodo teniendo 78 años tal vez, pero también es un hombre que tuvo un infarto, entonces es un poco difícil, pero sí lo puede hacer. Pero al mismo tiempo, tenemos un liderazgo populista que pasa por encima de la ley. Los profesores toman decisiones por encima del Congreso. Y esto pasa lo mismo en Estados Unidos. O sea, tenemos dos figuras similares. Lo que estoy diciendo de México lo puedo decir de Estados Unidos. Aunque Trump fue electo por el Partido Republicano, no es republicano. Trump viene con otra mentalidad, esta mentalidad de criticar al sistema tradicional. De hecho, ganó Trump por su ataque al establishment político, que era claro, los norteamericanos no querían seguir con el sistema político, o con el establishment, porque es un establishment que ha demostrado que cada vez está empobreciendo más a la población. Entonces son dos liderazgos, pero tienen discursos comunes. En ese sentido, aunque uno es de derecha, otro de izquierda, finalmente se unen. Y eso es muy interesante porque parece que hay una cierta atracción entre Trump y López Obrador. López Obrador en ningún momento ha atacado a Trump. Siempre ha hablado de Trump como un presidente con quien se podía negociar. Cuando en el régimen anterior, en el gobierno de Peña Nieto, hubo ataques a veces muy violentos contra Trump, y uno se esperaría que López Obrador actuaría de la misma manera, y no. López Obrador en todos sus discursos, que sí ha hablado con Trump, ha estado por teléfono, que sí ha logrado llegar a acuerdos, por ejemplo, quitar el arancel del acero y del aluminio, del 25% que impuso Trump. Entonces, parece que en ese sentido hay mejor entendimiento entre un liderazgo de izquierda y un liderazgo de la derecha que entre el régimen anterior, que era de derecha, y Trump. Entonces, en ese sentido, no creo que vamos a llegar a un enfrentamiento. No es porque hay una afinidad ideológica. Ideológica simplemente porque hay una afinidad en el discurso. Son dos discursos similares, son dos discursos de ataque al neoliberalismo, porque los dos lo atacan. Aunque Trump es de derecha, pero está en contra del neoliberalismo. Son dos discursos contra los políticos tradicionales, el famoso establishment de Washington, que siempre habla Trump, o la clase o la mafia política, la mafia del poder, como la denomina López Obrador, son discursos muy similares al fin y al cabo. Y esto explica por qué hay este acercamiento.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, ha publicado El mundo árabe, imperialismo y nacionalismo, el Islam y política, los procesos políticos árabes contemporáneos, México, los proyectos de su modernidad, entre otros libros. En Tiempo Internacional, el doctor Zidan Serraoui se refiere a las elecciones del Parlamento Europeo.
Hablando de derechas y de izquierdas, ¿qué lectura hace, profesor, de las elecciones del Parlamento Europeo?
Es el mismo fenómeno. Estamos también en el mismo fenómeno en donde, por ejemplo, cuando uno ve el resultado en el Parlamento Europeo, la extrema izquierda, Marine Le Pen, ha ganado más votos que el propio partido de gobierno. Y esto es lo que es preocupante, aunque la extrema derecha no ha logrado obtener el control del Parlamento, porque se pensaba que lo iba a lograr, pero sí hay un avance muy importante. Y eso refleja precisamente este inconformismo que hay y esta crítica hacia las instituciones. Generalmente, o antes, había un respeto a la institución. La Unión Europea representaba el futuro del viejo continente. Había un respeto a las instituciones nacionales. Hoy día nadie cree en estas instituciones. Y el llamado euroscepticismo cada vez está creciendo más. Y hoy estamos hablando del Brexit, que ya, bueno, todavía no se da, pero estamos en el proceso. Quién sabe si se va a consumir. Pero ya mañana vamos a tener el Grexit, el Francit, etcétera, etcétera. Porque con esta tendencia, el rechazo a las instituciones, primero supranacionales, está muy claro. Porque también tenemos que recordar que estos discursos de estos nuevos liderazgos también son discursos muy nacionalistas. El discurso de Trump es un discurso de nacionalista. Trump habla siempre de la economía de Estados Unidos, ya no de la estabilidad mundial como lo hacían los líderes anteriores. Hoy la preocupación principal es la economía norteamericana. Si tenemos que destruir a las demás economías, no importa, ¿no? Pero López Obrador tiene un discurso más o menos similar. Porque no entienden o no quieren ver que la estabilidad mundial es la que conlleva la estabilidad nacional. Entonces ahorita estamos partiendo de un presupuesto totalmente inverso. No me interesa lo que pasa fuera del país, quiero únicamente lo que está adentro. Y el riesgo, obviamente, de lo que está adentro no solamente está funcionando bien. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en el caso de López Obrador, está en contra de los viajes. Los funcionarios no pueden viajar. Ahí está desmantelando todo lo que se ha construido. Por ejemplo, aquí mismo en Argentina, había una reunión que ya estaba pactada entre México y Argentina desde el año pasado. Y pues la López Obrador dice, no, pues no me interesa esta reunión. Entonces nadie de México va a ir. Y obviamente, bueno, no, estamos enfrente de una... Obviamente no se ha hecho grande este problema, pero sí está claro que estas actitudes de ver solamente hacia adentro afectan a las relaciones que tiene el país con el resto del mundo. Lo estamos viviendo con López Obrador, con Trump está más que claro, porque además Trump tiene el poder en sus manos. Pero esto es un poco, digamos, esta actitud que estamos viendo al día de hoy. Este regreso a un nacionalismo y a veces hasta un, lo que yo llamaría un chauvinismo muy exacerbado. Y es lo que se refleja por las elecciones europeas. La extrema derecha está cada vez teniendo más y más espacio político.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, y sus consecuencias todavía hoy se dejan sentir. Bombas atómicas, objetivos civiles y una carrera armamentista que al día de hoy no se detiene.
Hija de la Gran Guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue el epicentro de enfrentamientos en el que participaron más de 70 países. Murieron más de 60 millones de personas y miles de ciudades se redujeron a cenizas.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.